Romanos capítulo 3. Dice la palabra de Dios: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, en que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos ha sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vamos a meditar los versículos 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y nuestro tema es no hay diferencia. No hay diferencia. Nos gusta muchas veces pensar en nuestras diferencias. Y somos fáciles de llegar a enorgullecernos de nuestras diferencias. Y si tenemos algunas cosas que nos hacen diferente, normalmente, pues no son propiamente algunas que en sí mismo sean mérito nuestro. De hecho, ni siquiera por nuestra inteligencia. Hay una canción que me gusta mucho, que recuerda, que dice, ¿qué poseo yo que no recibí de ti? Dice, ¿qué misterio se aclaró sin tu explicación? ¿Qué verdad hablé sin antes venir de ti? ¿Qué obra buena realicé que no ordenaste tú? Todo aquello que en un momento dado pudiera hacernos diferente, al final de cuentas, no, ni siquiera tenemos propiamente una participación en ello. De hecho, el apóstol Pablo también dice, ¿por qué te glorías? ¿O de qué te glorías que no hayas recibido? Y la verdad es que, en lo fundamental, los seres humanos somos sin diferencia, no hay diferencia. De hecho, cuando concluye el versículo 22, dice, porque no hay diferencia. Y justamente viene hablando el apóstol Pablo acerca de la justicia de Dios que se ha manifestado, esa justicia que se ha manifestado en el Señor Jesucristo. Y termina con la frase, no hay diferencia. Y en los versículos que siguen, la Escritura nos muestra tres cosas que son bien importantes que recordemos en que no hay diferencia. La primera es, no hay diferencia porque todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Desde que Adán y Eva pecaron, toda la raza humana nacemos en pecado. El salmista dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y la única persona que ha nacido sin pecado es el Señor Jesucristo. Algunas personas han querido inventar que hay alguien más que nació sin pecado. Y han hecho toda una doctrina de decir que María nació sin pecado. Pero la verdad es que la Biblia dice claramente que no hay diferencia. Todos han pecado. Y damos gracias a Dios porque la misma Escritura da testimonio de que pues María era consciente de que estaba de acuerdo con la verdad revelada al apóstol Pablo, de que no hay diferencia. Ella no era diferente a nadie. Ella dice que dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Y si ella miraba a Dios como su Salvador, es que ella estaba consciente que había pecado, que no hay diferencia. La única persona sin pecado es el Señor Jesucristo. Todos los demás hemos pecado, por cuanto todos pecaron. Y el apóstol Pablo lo ha dicho en otros lugares ya de la Escritura, y está citando no algo que es original de él, sino es verdad que Dios había revelado en los Salmos, cuando dice, no hay justo ni aun uno. Y en verdad es que todos hemos pecado. Y sin embargo, el corazón engañoso y perverso tiende a hacernos pensar que algunos somos diferentes en cuanto a eso. Es interesante que aún a los niños en ciertos momentos se les puede preguntar si han pecado y hay niños que dicen no han pecado. Y algunos no tan niños no somos muchas veces conscientes de que hemos pecado. Muchas veces porque pues pensamos necesariamente en pecado como pecados groseros o pecados escandalosos. Sin embargo, la Escritura nos recuerda aquí, no hay diferencia. Todos los seres humanos somos iguales delante de Dios en el hecho de que todos nosotros hemos pecado. La otra cosa que nos recuerda el apóstol Pablo es, no hay diferencia. Todos hemos pecado y todos, dice, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos somos incapaces de reflejar el carácter de Dios. Destituidos. Hay una traducción de la Escritura que dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Algunas veces se suele usar este pasaje para hablar de separación, pero más bien el pasaje habla de la incapacidad de vivir para lo que Dios creó al hombre. Dios hizo todo lo que hizo para su gloria, pero especialmente al hombre y a la mujer los creó a su imagen y semejanza para que mostraran su carácter, para que ellos ejercieran dominio sobre esta creación en su nombre. Siendo así, es la criatura, hombre y mujer, los que tenemos la mayor responsabilidad de mostrar, de reflejar quién es Dios. Sin embargo, el pecado nos ha hecho seguir siendo imágenes de Dios, pero distorsionadas. Imágenes incapaces de reflejar el carácter de Dios. Es interesante que por lo menos en algunas cosas este asunto le queda claro a la humanidad. si nosotros saliéramos y fuéramos por la calle preguntándole a la gente en cualquier país si usted es perfecto, casi toda la gente es consciente y va a contestar, no, yo no soy perfecto, nadie es perfecto. Y pareciera que agregar ese nadie es perfecto como que trae un poco de consuelo, pensar que no soy el único, nadie es perfecto. Sin embargo, esa incapacidad de reflejar la gloria de Dios es algo grave. De hecho, es en sí mismo lo que es el pecado. Es fallar en vivir para el propósito que Dios nos ha creado. Las palabras que se usan para pecado en la Escritura pueden ser consideradas como el hecho de errar el blanco, o sea, de estar fuera de propósito. Y vivir fuera de propósito es vivir en pecado. El fracaso de reflejar el carácter de Dios. Decía yo, cuando pensamos en la perfección, pues todos dicen, nadie es perfecto. Pero el Señor Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, he ahí el asunto. No importa que todos no seamos perfectos, no importa que seamos muchos, eso no es precisamente un consuelo. Es grave no ser perfecto. Cuando pensamos en Dios es justo, Cristo es la justicia de Dios que se ha manifestado. Se ha revelado la justicia de Dios y dice la Escritura, no hay justo ni aun uno. Y eso habla de la seriedad, de la gravedad, de no poder vivir para reflejar el carácter de Dios. Y pudiéramos pensar en mucho más. Y creo que cada uno de nosotros es consciente de que no hay diferencia. No hay diferencia. Dice la Biblia, por ejemplo, que Dios es lento para la ira. Quizá algunos de nosotros somos más rápidos de enojarnos, pero al final de cuentas, comparados con el patrón, con Dios, que es a quien somos llamados a reflejar, resulta que pues somos iracundos. Quizá tenemos diferentes velocidades de ira, pero Dios es lento para la ira. Cuando pensamos en la misericordia, de pronto nos encontramos a veces en silencio emitiendo juicios terribles sobre otras personas, pero Dios es grande en misericordia, Dios es rico en misericordia. Y pudiéramos pensar en todo lo que es el carácter de Dios. De hecho, si pensamos en la ley, pues la ley en sí misma es el carácter de Dios. Y Dios nos llama a hablar verdad. ¿Por qué? Porque verdad no es algo que Dios hace, sino Dios mismo es la verdad, y por eso está mal que hablemos mentira. Cuando pensamos en por qué dice la ley, no cometerás adulterio, y es porque Dios es fiel. Por eso es que somos llamados a ser fieles. Y pudiéramos pensar en cada uno de los mandamientos y mirar cómo la incapacidad de reflejar el carácter de Dios, la incapacidad de vivir en conformidad a la ley moral que es el mismo carácter de Dios. Y pues todo esto pudiéramos pensar, pues nos hace iguales. Y lejos de ser un pasaje que cause desánimo, es un pasaje que nos llama a la esperanza y nos llama a la humildad. Porque el pasaje sigue diciendo después de decir lo que no hace diferencia entre un ser humano, no hace diferencia entre el judío, ni entre el gentil, ni entre el educado y el menos educado, ni entre el pobre, ni el rico, ni entre el anciano y el niño, todos han pecado, todos han fracasado en mostrar el carácter de Dios. Sin embargo, después de que ha dicho allí antes que la justicia se ha manifestado en Cristo, y dice, siendo justificados gratuitamente, después de decirnos que hemos pecado, y después de hablarnos de nuestra incapacidad de decir en qué consiste ese hecho que nos hace a todos igual, y está diciendo en otras palabras, somos todos culpables. Sin embargo, algo nos puede hacer igual también, y es así como todos hemos pecado y todos hemos fracasado, todo el que es declarado justo, todo el que es declarado justo, lo es gratuitamente y sin costo. El hecho de mirar que hemos pecado nos llama a esperanza. Cuando pensamos en las batallas del ser humano, muchas veces se le ha intentado etiquetar de diferentes formas. A veces pensamos, en lugar de pensar en el pecado como pecado, la gente tiende a ensuavizarlo hablando de errores. Algunos vicios de esclavitud del pecado, como el alcoholismo, algunas personas tienden a llamarlo enfermedad. Y se piensa que eso puede ser misericordioso, pero la verdad es que eso no tiene nada de misericordia ni de esperanza. Porque yo no sé ustedes, pero No existe un tratamiento médico que pueda curar el alcoholismo. No existe una inyección. No hay una terapia. No existe. Entonces, si decimos que eso es enfermedad, entonces no hay esperanza. Pero si nosotros escuchamos la verdad bíblica y miramos eso como el pecado, hay toda la esperanza. Porque un culpable pecador, un pecador fracasado en vivir para lo que Dios lo ha creado, puede ser declarado justo a pesar de esa culpabilidad y puede ser declarado justo de manera gratuita. Aún en eso no hay diferencia. Si alguien va a ser declarado justo, no hay diferencia. No hay nadie que pueda venir y hable de otra manera de ser justo, que no sea gratuitamente. Y cuando pensamos en esto hay toda la esperanza, porque justamente dice la Biblia, hablando del Evangelio, dice el apóstol Pablo, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y salvar a un pecador es declararlo justo, es justificarlo. ¿Y cómo se hace eso? Eso se hace gratuitamente, sin costo, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y es interesante que Pablo parece que está siendo redundante, pero es necesario que se sea redundante. Y es necesario que se haga todo el énfasis que se tiene que hacer, porque el corazón humano siempre tiende a pensar que él puede pagar, siempre tiende a pensar que él puede contribuir, siempre quiere pensar que hay algo. Recuerde que el joven rico viene al Señor Jesús y le dice, maestro, bueno, ¿qué debo hacer? Siempre estamos ocupados en pensar de qué manera yo lo voy a ganar. Y a veces, de manera inconsciente, los padres tendemos a formar un poco eso en los hijos, de hacerles creer a veces de manera inconsciente que en esta vida todo se tiene que ganar. Y a veces traemos eso a la cuestión de la salvación y estamos pensando, ¿cómo voy a ganar el ser justo, el ser justificado? Y la verdad es que no hay posibilidad de que lo puedas ganar. Tiene que ser algo gratuito, porque no es que no cueste nada, es que tiene que ser gratuito porque no lo puedes pagar. Tiene que ser gratuito porque el ser humano está en bancarrota, el ser humano está en un fracaso total. Entonces, es la razón por la que no hay diferencia. Si alguien va a ser declarado justo delante de Dios, tiene que ser gratuitamente. Tiene que ser gratuitamente. Y tiene que ser gratuitamente, y pareciera que es redundante, pero tiene que ser por gracia. Y la gracia es el regalo de Dios que no me da lo que merezco. Yo merezco su condenación, y en lugar de darme la condenación como un pecador culpable, Dios me declara justo, y lo hace por gracia. Es algo que es totalmente inmerecido. Por su gracia, Él me declara justo. Ahora, ya habló de que es gratis, que es sin costo. Ya habló que es algo que no mereces. No mereces que se te dé eso gratis. Pero hay un costo, y va a terminar hablando de que no hay diferencia. Todo el que es declarado justo lo puede ser solamente mediante el pago o rescate que Cristo realizó. Solamente, no hay diferencia. No hay nadie que pueda llegar y diga, ¿sabes qué? Pues yo me lo gané. Yo cumplí la ley. O yo hice esto y por lo tanto, no. Nada que tú puedas pagar jamás va a poder dar satisfacción a lo que Dios demanda. Es interesante que el domingo decía, a veces se dice, Dios te ama tal y como eres. No, Dios nos ama a pesar de cómo somos. La única persona que Dios ama tal y como es al Señor Jesucristo. Y Dios nos ama a pesar de lo que somos, porque lo hace, porque Cristo ha pagado el precio, porque Cristo es digno. Él pagó el rescate, dice ahí, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y es mediante el pago. O sea, la redención implica un pago o un rescate. Todo el Antiguo Testamento está lleno de figuras que hablan acerca de este, de la redención, de que hubo un pago. No es, cuando pensamos en todo lo que por gracia Dios nos da, antes de seguir hablando de la redención, hermanos, cuando pensemos en la gracia, no pensemos como algo que Dios tiene o que Dios da, sino Dios mismo es un Dios de gracia. Cristo es la personificación de la gracia de Dios. Y ahora, en cuanto a la redención, alguna de las figuras, cuando Isaac iba a ser sacrificado, Dios le pidió que lo sacrificara a Abraham, allí hay una figura de la redención. Isaac no muere en el altar porque Dios se provee de un cordero, y ese cordero ocupa el lugar, y es su sangre. Por supuesto que no es que ese cordero, ese carnero que estaba ahí atorado en sus cuernos, por lo cual Isaac fue sustituido en ese momento, en ese sacrificio, por ese carnero. Pero espiritualmente él es salvado, no por ese carnero, sino por el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En realidad, Isaac debía de morir como todos nosotros deberíamos de morir. Sin embargo, Isaac no muere, no solo en ese sacrificio, sino no muere de la muerte segunda, porque el Señor Jesucristo ocupa su lugar. Recuerde, esa historia no terminó allí. A veces pensamos, qué bonito final, un carnero, lo zafaron. No, esa historia terminó en el Calvario. Esa historia terminó allí donde el Padre sí clavó el cuchillo sobre su único hijo. Donde el Padre sí descargó su ira sobre su único hijo. Donde el hijo sí pagó el precio del rescate, porque no lo hizo por sí mismo. Porque él no había razón para que él pagara. Porque es la única persona a quien Dios ama tal y cual es, porque él es la imagen misma de su sustancia, porque él es el resplandor de su gloria, porque si se trata de justicia perfecta, pues él es la misma justicia de Dios. Si se trata de ser perfecto, pues él es perfecto. Por eso el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Entonces, él no estaba pagando por sí mismo, sino él estaba pagando porque, dice la Escritura, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es que Él estaba pagando la cuenta de otros, estaba pagando nuestra cuenta. Él no tenía ni una deuda con la justicia, Él hizo justicia siempre. Él, de hecho, esa es la manifestación de la justicia de Dios, porque en todos sus días en esta tierra Él hizo justicia. Él hizo siempre la voluntad de su Padre. Él cumplió perfectamente la ley, estaba manifestando la justicia. Pero en la cruz también se manifestó justicia. Él ganó justicia para su pueblo. Él pagó el rescate. Otra de las figuras que, pues, uno pudiera pensar, qué bonita historia, la historia de Ruth y de Boaz, y de cómo él es el pariente que puede redimir. Y la idea es que, bueno, ella quedó viuda sin tener descendencia. Y, pues, estaba condenada a una vida de pobreza. Y Boaz es el pariente cercano que puede redimir. Había alguien más cercano, pero no quería solo la propiedad. Pero la idea no era solo la propiedad, sino tomar a Ruth por esposa. Y Boaz es el pariente que toma la propiedad y toma a Ruth y la libera, la rescata, paga el precio del rescate y la libera de una vida de pobreza. También cuando sale el pueblo de Egipto, la última de las plagas, que fue la muerte de los primogénitos, Dios manda que se sacrifique un cordero y se marcan las puertas. Y esa marca en las puertas es un símbolo de la sangre del cordero de Dios. Bueno, ese cordero, su sangre había sido para marcar, y el ángel pasaba y no iba a matar al primogénito que estuviera en esa casa. Y cada casa que no tuviera la marca, pues el primogénito moría. Ahora, ¿quiénes eran mejores, los primogénitos de los judíos o de los egipcios? Ninguno. Todos son iguales. Todos han pecado y todos debían de morir. No solo de esa muerte física en que la marca esa los salvó, sino aún espiritualmente. Pero el cordero pagó, el cordero murió en lugar del primogénito para que el primogénito no muriera. Y es lo que el Señor Jesucristo hizo al derramar su sangre. Y la Biblia nos recuerda esto en diferentes lugares de la Escritura, cuando dice, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la que recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Toda la plata del mundo no puede pagar. Además, no le podríamos pagar a Dios con lo que es de Él. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en Él habitan. Mía es la plata y mío es el oro. Así que no le podemos pagar con lo que es de Él. Y el oro y la plata no pueden pagar la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y una de las figuras para hablar, de mostrar y tratar de ayudarnos a entender lo que significa la redención era algo que algunas ocasiones ocurrió en el Imperio Romano cuando había esclavitud, y es que había gente que tenía dinero y iba al mercado de esclavos y de pronto encontraban a un esclavo y lo compraban, y al pagar el precio se les daba un título de propiedad. Y había personas que después de sacarlo del mercado de esclavos rompían el título de propiedad, decían, puedes irte, te compré para que seas libre. Y esa es una figura de la redención. Y eso es lo que el Señor Jesucristo hizo. Y bueno, algunos historiadores dicen que normalmente esos esclavos que compraban para ser libres, pues no se iban, sino se iban a servir a esa persona que los rescató por gratitud. Y bueno, cuánto más aquellos que por gracia hemos sido salvados gratuitamente, sabiendo que no es sin costo. En realidad costó la vida del Señor Jesucristo, costó el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo. Y uno de los pasajes más, a mí me encanta mucho este pasaje que leí el versículo 9, pero me gustaría leer el capítulo 5 de Apocalipsis. Vamos a buscarlo, lo voy a leer del 9 al 14. Y hermanos, este asunto de la redención es el corazón del Evangelio. Este es uno de los pasajes más maravillosos. Después de Pablo estar pintando todo de negro y mostrarnos y dejarnos a todos en el banquillo de los acusados, a todos como debiera ser, con la boca cerrada, porque ¿qué vamos a decir? Somos culpables. Y somos culpables, y cuando pensamos en el pecado, no es simplemente de cosas escandalosas, es buscar nuestro gozo y nuestra satisfacción en algo más que en Dios. Es pecado, aunque el mundo no le parezca eso una grosería, eso es una grosería al Señor de la gloria, porque Él es el sumo bien. Y cuando nosotros estamos buscando nuestro bien, nuestro gozo en otro lugar, pues estamos siendo tan ofensivos, aunque el mundo no lo considere así, tan ofensivos con el Señor, menospreciando al Señor. Y Apocalipsis 5, 9 al 14 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, qué maravilloso de poder pensar que en eso que estaba viendo Juan, por la gracia de Dios, ahí está. Nos vio. De todo linaje, lengua, pueblo y nación, y sobre todo la figura, el hecho de que el Señor Jesucristo es digno porque Él pagó nuestro rescate. Él era el único que podía pagar, Él era el único que podía dar satisfacción, hacer lo que nosotros no pudimos hacer, pero pagar por nuestra culpabilidad de aquello que no pudimos hacer. Él cargó nuestro fracaso, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y un asunto que enfatiza mucho, creo que Pablo va a citar más adelante, aquí hace énfasis muy grande, se trata de Dios, se trata del Señor Jesucristo, se trata de su honor, de su fama, Él es digno, Él es, y el tema, me gustó la frase con que termina el versículo, y por eso lo que no hay diferencia. Hermanos, no hay diferencia. Y toda la gloria y toda la adoración, y si hay algo en lo que nosotros debamos de gloriarnos, es únicamente en el Señor Jesucristo, y nada más que en el Señor Jesucristo. O sea, no hay diferencia. Recordar el Evangelio constantemente para guardarnos de ser desviado en aquellas cosas que el apóstol Pablo está dejando claro para la iglesia de Roma. Él empezó a hablar y a presentar la culpabilidad de los gentiles. Y probablemente los hermanos con contexto judío estaban aplaudiendo y diciendo amén, pensando que el problema era solo de los judíos. Pero Pablo está constantemente repitiendo, no te olvides, no hay diferencia. Y después dijo, pues ahora vamos con ustedes, hermanos del otro, que son de contexto judío. Pues también ustedes son culpables, también ustedes no son justos, también ustedes se hicieron inútiles. Son exactamente igual y todos debemos estar con la boca cerrada. Y si algo debemos de decir es, el Cordero que fue inmolado, Él es digno. Dice, cantar un cántico nuevo, que sea nuestra canción, que sea el tema de nuestra vida, el recordar y pensar, no hay diferencia, y es el único que es digno de ser alabado y adorado es el Señor Jesucristo, porque Él pagó el precio de nuestra redención. Y no olvidar, no hay diferencia, somos todos pecadores, todos somos fracasados. Y no hay diferencia, si vas a ser declarado justo de esa culpabilidad, la única manera es que sea gratuitamente. La única manera es que sea por gracia de Dios, algo que no merecemos. No hay diferencia, tiene que ser por el pago que el Señor Jesucristo hizo. Si alguien cree que hay diferencia, pues se va a llevar el chasco de su vida, porque no hay diferencia. Si tú crees llegar delante de Dios con algo diferente, te vas a encontrar con la condenación. El Señor solamente va a recibir lo que Él ha provisto. Y lo que Él ha provisto es la sangre de Cristo, que es el pago, que es el rescate. No es tu religión, no es tu moralidad. No está mal que seas moral, pero nadie va a ser declarado justo por ser moral. Nadie va a ser declarado justo por ser religioso o por cumplir con mandamientos o con ritos, con ceremonias. El que va a ser declarado justo lo es porque ha confiado en el Señor Jesucristo. Es porque el Espíritu Santo le ha enseñado que es gratis, es sin costo, porque Cristo ya pagó el costo. El Espíritu Santo le ha enseñado que es algo que no merecemos, es algo que es totalmente fuera de nosotros. Y que todo el mérito es para Dios el Padre, para Dios el Hijo, para Dios el Espíritu Santo, para el Señor Jesucristo, el Cordero que es digno. Porque Él nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Vamos a orar dando gracias a Dios.